8 de la mañana, 8 minutos. Estamos con la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Ariela Peralta, aquí en vivo en el estudio. ¿Qué tal, Ariela? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, muchas gracias por invitarme.
A usted por su presencia. Tras el acto de Asunción, usted dijo que uno de los principales desafíos será la difusión y la educación en derechos humanos. Y voy a leer textual. La sociedad debe conocer sus derechos y estar informada sobre las formas que existen para reclamarlos. Ahora, ¿cómo lograr esto? ¿Cómo puede aportar esto a la institución? Acá hay un tema cultural detrás.
Absolutamente. Esas palabras están dichas porque estoy convencida y estamos convencidos en el Consejo Directivo que una de las cuestiones básicas, más importantes, es que la gente conozca los derechos que tiene y conozca los recursos que existen para hacerlos efectivos. Porque a veces las personas decimos, tenemos derecho a, pero no sabemos cómo efectivizarlo. Entonces, ahí hay como dos escalones, ¿no? Conocer los derechos, saber qué derechos tenemos y cómo gozar de ellos. A mí me gusta usar esa palabra porque me parece que es como el disfrute de los derechos, ¿verdad? Entonces, eso implica un desafío. Eso implica lo que usted dijo, implica una tarea de difusión, que está dicho ahí, una tarea de mayor alcance de ese conocimiento de los recursos existentes, entre esos recursos la Institución Nacional de Derechos Humanos y otros. Pero, como usted dijo, un cambio cultural también.
Porque muchas veces se asocia esta concepción institucional con el derecho vulnerado, atacado o violado, y no con el gozado, como usted acaba de describir. Hay como una asociación en el imaginario que remite a aquello que se vulnera, que se ataca.
Exactamente. Hay como asociación, hay una asociación que usted la describió perfectamente y hay otra que es cómo prevenir o cómo encontrar las vías, cómo un derecho que tengo. No estoy muy seguro cómo ejercerlo, no estoy muy seguro cómo encontrar las vías. Voy a usar una palabra que parece no muy asociada a esta conversación, pero bueno, lo descarto, me parece que no lo tengo. O siento que en el contexto que estoy, en la situación en que vivo, está amenazado ese derecho, o siento que no estoy seguro de que tenga acceso a. Entonces también ese cambio cultural de, bueno, prevención de derechos, acercarme a lo que tengo y a lo que puedo. Yo también decía en el acto de Asunción, conocer los derechos siempre, como la educación, da libertad a los individuos, da la oportunidad de ser libres y de ser dueños de su propio destino, aunque los estados tienen obligaciones y deben asegurarle a las personas el reconocimiento y el disfrute de los derechos. El hecho que las personas los conozcan y los hagan efectivos les da libertad a proyectarse, a hacer y a reclamar, porque cuando uno es libre también uno tiene mayor fuerza para reclamar.
A veces las tablas, los rankings, determinan con más claridad aquellos derechos, en este caso, que pueden llegar a ser más vulnerados. ¿Hay como una suerte también de escalones allí, Ariela, en este momento en Uruguay?
Es difícil, a ver, también creo que lo puso usted muy bien. Es difícil medir derechos. Siempre los índices de medición en el goce y disfrute de derechos es un índice difícil. Lo mío no es la sociología ni la estadística, pero es difícil. Incluso discutimos en el mundo de los derechos humanos cuánto se puede medir o gozar. Yo creo que es bueno compararse con la situación, por ejemplo, en el caso del Uruguay, con el país mismo. ¿Cómo estamos respecto a cómo estábamos años atrás o 50 años atrás? Entonces, me parece que es bueno compararse porque hay un principio en derechos humanos que es un principio de progresividad. Siempre hay que estar mejor y hay que evitar el principio de regresividad. Los derechos humanos no se puede ir para atrás. Entonces, tenemos que compararnos un poco con nosotros mismos.
¿Uruguay ha avanzado en derechos?
Yo estoy convencida que sí, que ha avanzado en derechos, en algunos más lentamente que en otros. En algunas cuestiones se debió haber afianzado mucho más, en otros yo estoy convencida también que Uruguay avanzó en un marco normativo. Tiene dificultades en la implementación de los marcos normativos, la implementación de la política.
Cuando eso queda en la letra y no baja de pronto a la realidad.
Ahí nosotros detectamos, ahí sí, la Institución Nacional de Derechos Humanos tiene 4 años desde su creación institucional no tiene, le voy a ser súper honesta, nosotros estamos tratando de subir ese escalón, no tenemos todavía un sistema de datos de cruce que sea efectivo y que sea científicamente seguro, pero sí hay tendencia. Una tendencia que es marcada es lo que usted dice, no es tanto el marco legal, aunque hay algunas cosas legales que sí uno puede, uno hemos opinado que hay que mejorar, pero es la bajada, es la implementación. Ahí hay una cuestión de la falla en la implementación, muchas veces en la capacitación y en la concepción de cómo implementar esa política pública del que la tiene que implementar o de la persona que la tiene que implementar. Otras veces está una ley muy bien hecha, con mucho reconocimiento de derecho, pero el organismo que lo tiene que implementar le faltan recursos, no lo puede hacer, no está capacitado, está esperando qué.
Y hay omisiones a veces en Uruguay que nos descalzan de la situación internacional de cuidado de derechos humanos, porque también se ha mencionado eso, que muchas veces hay como una necesidad de agilizar el paso para estar más a la altura de lo que son los derechos humanos ya a nivel universal.
Sí, yo nombraría dos o tres que refieren a cuestiones distintas. Uno, el alto grado de personas detenidas sin sentencia. Uruguay tiene altos índices. Si usted lo compara, lo dejo para otra conversación, pero si usted lo compara, por ejemplo, en el continente americano, Uruguay tiene altos índices de presos sin condena, altísimos.
Altísimos. Allí hay algunas discrepancias con respecto a las cifras. Se habla de un 60%, de un 70%, por ejemplo. Sí. ¿Cuál es la cifra que ustedes manejan oficialmente?
Mire, la última que yo recuerdo manejar estaba cerca del 70%. Y si uno miraba los índices de los otros países de América Latina, no quiero equivocarme, pero sacando Estados Unidos, pero con Panamá, o sea, altísimos para un país como este, con ahí hay usted conoce muy bien, bueno, está la reforma del proceso penal. Creo que hay una escasa discusión a nivel nacional de la política criminal, una cuestión multifocal. Creo que en el proceso penal hay retrasos importantes, pero creo que ahí hay que ajustar un cambio muy muy fuerte. Otra cuestión que Uruguay tiene, se dispara desafortunadamente en los índices, es la representación de las mujeres en altos cargos de dirección. Uruguay ahí, increíblemente, cuando ha aprobado leyes en pos de mucha más equidad de género, ahí está muy disparado en las cifras. Está muy mal parado Uruguay en ese aspecto, también en cuestiones de violencia doméstica. Y el otro tema que Uruguay está retrasado, quizás fueron los países más retrasados en la región, fueron Brasil y Uruguay, es en la persecución penal y la verdad respecto a los crímenes del terrorismo de Estado. Uruguay quedó muy retrasado, todos sabemos la existencia de la ley de caducidad, el congelamiento que eso significó. Si usted cuenta los años, es un retraso importante, muy importante.
¿Ese retraso se traduce en impunidad?
Sí, se traduce en impunidad, porque el paso del tiempo aleja de la verdad, aleja del conocimiento de los hechos, se producen círculos de cerramiento de información, se produce la supuesta desaparición de información, y el paso del tiempo es vital, no solamente para el dolor, para la vida de las personas, sino porque materialmente es mucho más difícil encontrar información.
A pesar de lo reciente de la creación de esta Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿encuentran respaldos, apoyos institucionales? ¿Se vuelca información tal cual ustedes lo reclaman o allí hay algunas dificultades también?
A ver, crear una nueva institucionalidad, yo esto ya me lo habrán oído decir, yo creo que siempre hay que acostumbrar al resto de la institucionalidad que hay algo nuevo, y nosotros también, el que nace también tiene que, cómo convive con esa institucionalidad existente. Entonces ese es un tránsito que hay que pasarlo, ¿no? Hay que reacomodarlo, hay que conocerse mejor. Yo diría que a 4 años de la creación de la institución hay un diálogo muy fluido en general con la institucionalidad y con el sistema político. Muy fluido, mucho más que al inicio. Nos conocemos más, sabemos cuáles son los límites de nuestra actuación, para qué fuimos creados, por qué hacemos lo que hacemos. yendo a su pregunta, hay todavía organismos del Estado al que nosotros le hacemos recomendaciones y se cumplen parcialmente, y hay algunos que hay silencio al otro lado.
¿Cuáles, por ejemplo?
Hemos tenido, varía, sabe que varía, porque en algunas cuestiones responden y actúan rápidamente, y en algunos depende el derecho violado, depende la causa, y en algunas otras cuestiones el seguimiento, la recomendación se hace muy largo, pasa un año, pasa dos, y las respuestas son muy escasas, muy parciales. Entonces yo no quisiera nombrar organismos o ministerios, porque quizás en algunas cosas respondieron rápido, en otras yo diría que es más por el tema, por el contenido de la recomendación.
Entonces vayamos a dónde está la mayoría de los planteos remitidos o referidos a qué ministerio.
Bueno, a ver, la mayoría son al Ministerio del Interior. Nosotros tenemos una recomendación larga, muy estudiada, muy responsablemente estudiada y muy consensuada por el Consejo Directivo, que es un poco sobre la actuación policial. Nosotros lo que decimos es que lo que falta es capacitación. Nosotros decimos que hay malos procedimientos policiales que generan violación al derecho a la integridad personal, pero por la mala capacitación, que es, en otras palabras, la mala implementación de uno. Nosotros no decimos que hay una, lejos de decir que hay una voluntad del Estado, porque a veces hay en otros estados, hay una policía que es muy dura, que tiene una... No, nosotros decimos que hay que, indefectiblemente, hay que capacitar mejor, hay que saber cuál es el límite en el uso de la fuerza y cómo eso, porque la mala implementación de los procedimientos policiales muchas veces también se cruza con situaciones o de protesta social o con situaciones de discriminación. Nosotros, ¿por qué decimos discriminación? Porque decimos, bueno, ¿por qué se centra en determinadas barrios? ¿Por qué se centra en determinadas grupo de determinada edad? ¿Por qué se centra en determinadas situaciones? Y entonces ahí hay que mirar más claramente, ser más cuidadosos. Yo creo que hay progresos, hay un diálogo fluido con el Ministerio del Interior.
Pero cuando hacen estos planteos, Ariela, es allí donde ustedes advierten o ausencia de respuestas, o en todo caso que se dilata en el tiempo la llegada de esa respuesta.
A veces el diálogo con el Ministerio del Interior es fluido, y nosotros incluso cuando sacamos esa recomendación, que es muy detallada sobre este aspecto que estamos conversando, tuvimos un diálogo antes y después con el Ministerio, y eso es algo también que hemos aprendido, a dialogar las recomendaciones. Es importante dialogarlas con el organismo que va destinado, porque si no... Es lógico, a los organismos denunciados al Estado en general le cuesta recibir algo que tiene que cumplir, y lo que pasa es que a veces sí, a veces se dilata la solución, se dilata la respuesta.
Pero vayamos a un ejemplo bien concreto de lo que usted acaba de mencionar. Cuando se le plantea a las autoridades del Ministerio del Interior que hay malos procedimientos policiales porque hay mala capacitación, ¿la respuesta cuál es?
La respuesta es, vamos a investigar internamente. Siempre el Ministerio inicia una investigación.
¿Y esa investigación interna?
Esa investigación interna a veces a nosotros no nos satisface del todo la respuesta, no nos satisface del todo la profundidad, no nos satisface del todo el tiempo que lleva. Entendemos que debe hacerse concienzudamente, que las cosas llevan tiempo, pero a veces nos ha pasado eso. Necesitamos más rapidez en la respuesta, el denunciante necesita una reparación más rápida, más clara, más contundente sobre lo que pasó. Y esos procedimientos a veces, bueno...
Vayamos a un procedimiento, ya que usted menciona que muchas veces la acción policial está destinada a la represión de algunas acciones sociales. Recuerdo que cuando se dio aquella circunstancia del desalojo de la sede del CODICEN, se advirtió, no sé si hay cierta descoordinación, inconsistencia en la propia Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo se laudó ese asunto? ¿Cuál es el funcionamiento hoy? ¿Qué quedó de aquello, Ariela?
Nosotros, yo creo que era la primera vez que nos enfrentábamos a una solicitud de intervención frente a una protesta social, el reclamo que tienen derecho a ejercer todos los habitantes a reclamar derechos, lo que se llama un poco en el mundo de los derechos humanos, ahora uno va cambiando vocabulario como en todos los mundos, pero bueno, el de la protesta social, el de la manifestación pública para protestar algo. Ahí hay desarrollos internacionales, tanto a nivel continental, importantes, los organismos internacionales le han puesto mucho la mira en el uso de la fuerza ante la protesta social. Es una cuestión que viene del continente, que no le ha pasado al Uruguay solo, y en otros países ha estado muy en el tapete. Incluso el alto comisionado para América del Sur está trabajando en un manual para la región. Entonces nosotros recibimos esa solicitud y sí reconocimos que fuimos, quizás la palabra que usted utilizó, no sé si es la adecuada, pero hubo inconsistencias o desacuerdos en cómo actuar inicialmente, ¿verdad? Porque se nos reclamaba la actuación. Después nosotros nos revisamos a nosotros mismos y dijimos, bueno, quizás tendría que haber habido autoridades de los organismos involucrados y nosotros haber jugado otro papel, ¿verdad? Un papel de mediador o un papel de simple observador. Hay diferentes en esto que yo le decía, los estudios internacionales y de cómo abordar este tema, hay diferentes escalas, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros creo que, bueno, fue la primera experiencia como institución.
Pero hoy funcionan.
Pero ese tema se laudó, ese tema fue largamente discutido en el Consejo Directivo, revisamos el primer informe, lo mejoramos, incorporamos perspectivas diferentes con el paso del tiempo, siempre atendimos a los denunciantes, intentamos juntar y recaudar la mayor cantidad de prueba posible y sacamos un definitivo informe que laudó esas distintas perspectivas, ¿verdad? Uh-huh. Y en ese sentido el Consejo Directivo ha superado esa etapa.
Bien, ¿me recuerda básicamente el concepto de ese informe final?
Sí, el informe final tenía como dos aspectos. Tenía un aspecto en el que se reconocía, se enfatizaba que la protesta social siempre debe ser pacífica y que no debe violentar bienes o derechos ajenos y debe mantenerse en unos ciertos marcos de la protesta social. Sí, es importante, nosotros lo resaltamos y ahí describíamos algunos de los hechos que fueron vistos por el integrante del Consejo Directivo que estuvo presente, pero pusimos muy en claro cuáles son los límites de la actuación y cuáles son los grados o las mediciones en el uso de la fuerza pública ante las protestas sociales.
¿Hubo exceso de fuerza después de la consideración de todos los elementos? ¿Hubo exceso en la fuerza policial en esa acción?
Nosotros decimos que hubo exceso y que sí, que hubo exceso de la fuerza policial y que debe mirarse de mejor manera el uso proporcionado de la fuerza. Hay muchísimo estudio actual y sería bien interesante que el Ministerio del Interior tuviera bien en cuenta esta cuestión. Uruguay, debo decirlo en términos comparativos, yendo un poco a la pregunta que usted me hacía al principio, lo ha sufrido quizás menos que otros países. Recuerdo otros países de la región, en las protestas sociales en Perú, las protestas sociales en Bolivia, en otros países. Estas protestas masivas sociales significaron, bueno, gravísimos incidentes políticos, y además ahí se ha desarrollado mucho el tema por también la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, especialmente también frente a cuestiones del medio ambiente, que ahora con los distintos desarrollos productivos y con sobre todo del continente, que es tan rico en minería y eso ha significado la vulneración del medio ambiente y de los pueblos indígenas, y eso ha puesto mucho la mira de los órganos de supervisión del cumplimiento de derechos humanos en las protestas sociales y en la intervención de la fuerza pública.
Bien, Presidenta, usted mencionaba hoy que estamos en el debe con respecto, por ejemplo, al alto índice de presos sin condena. Y muchas veces hay como una reacción a estas afirmaciones traducidas en algún mensaje que me llega. Dice, ¿qué pasa con los derechos humanos de las personas que son muertas en una rapiña o en un asalto y viven en constante temor y hay un Estado como ausente. ¿No están amparados acaso en los derechos humanos que considera la institución? Hay como una reacción inmediata, ¿no? Decir, bueno, pero ¿y mis derechos humanos? En fin, ¿quién los protege? ¿Quién los cuida? ¿Quién observa?
Hay una reacción inmediata y quiero ser, no quiero de ninguna manera evadir ese comentario que me parece muy, muy importante y pertinente. Solamente quiero hacer como un disclaimer antes.
Bien.
Que si uno mira en términos de fortalecimiento democrático, desarrollo de la democracia, hay que romper esa falsa oposición en que uno dice altos índices de presos sin condena, ¿dónde están las víctimas? Es una falsa oposición. O sea, todas esas personas son, todos esos derechos son derechos diferentes y derechos a proteger. Las personas que cometieron un delito deben recibir, para eso está la sociedad organizada, la humanidad ha llegado a, bueno, la condena penal, ¿verdad? Es como una forma de resarcimiento y es una condena también. Entonces, pero para eso tiene que haber un marco un marco adecuado que implique que esa persona sea procesada ante un juez competente en un tiempo establecido en un contradictorio penal, que sus derechos sean debidamente protegidos durante el proceso y que sufra, que reciba la condena y que la cumpla. Y eso, sin extenderme en cuestiones legales, porque se nos iría el tiempo, eso tiene que tener un marco regulatorio que se cumpla. Y eso no pasa en el Uruguay de hoy. El asunto de las víctimas es absolutamente pertinente. Las víctimas han sido siempre las grandes ausentes y retrasadas de los procesos penales y de la vida en democracia. O sea, hablamos de los delitos, de la seguridad, pero las víctimas han sido, incluso en el mundo de los derechos humanos, esto ha cambiado en el paradigma internacional, esto ha cambiado. Ahora hay una mirada de centrar en la víctima. La víctima juega un papel central en las violaciones de derechos humanos, pero nos falta en los marcos nacionales incorporar darle ese lugar a la víctima. La víctima tiene que tener un lugar prioritario en el proceso penal, desde nuestro punto de vista. Debe tener un adecuado abordaje del Estado interdisciplinario, porque la víctima sufre en el proceso penal. Porque
van a
la
trabajar
debe,
en eso,
debe
Presidenta, pero hoy no existe entonces ese marco de contención.
A ver, el nuevo proceso penal, Código de Proceso Penal, uh-huh, que está aprobado, pero que, bueno, está diferida su aunque ahora hay, bueno, está
parece
todavía,
que van a apurar
exactamente,
el paso.
Están trabajando en eso, le da a las víctimas un lugar diferente que el que tenía en el proceso penal anterior. Sin embargo, en la recomendación que nosotros hicimos a las comisiones respectivas en el Poder Legislativo sobre el proceso penal, pusimos mucho más énfasis en las víctimas. Nosotros creemos que las víctimas tienen que jugar un papel aún, tienen que tener derechos en el proceso que este Código de Proceso Penal no se los da al nivel que la institución considera que deberían tenerlo. Que tienen mejor reconocimiento, es verdad, pero deberían tener.
Presidenta, algunos minutos finales para detenerme en dos aspectos muy sensibles. Uno tiene que ver con el acceso a los medicamentos. Allí se entiende que se vulneran derechos humanos básicos, como el acceso a los mejores tratamientos para la salud, para curarse, eso tan necesario, tan básico para cualquier ser humano, que es curarse en su enfermedad. Y sin embargo hay dificultades sumamente importantes. ¿Cuál es el papel que cumple en ese caso la institución?
Nosotros hemos recibido algunas denuncias sobre el acceso a medicamentos, hemos recibido sobre todo, me acuerdo de alguna que con mucho énfasis la estamos, es arduo, pero lo estamos tratando de conversar con ACE, y también estamos coordinando fuerzas con la Facultad de Derecho, que tiene una, en extensión universitaria, tiene como una suerte de litigio estratégico que ha tomado este tema de acceso a los medicamentos y a los tratamientos en la hepatitis C, por ejemplo. Ahí vamos lento. Pero hay un debate que usted lo puso sobre la mesa y que es un gran debe en el Uruguay para debatir.
¿El Estado está vulnerando derechos humanos en esa materia?
Nosotros creemos que se pueden hacer mejor las cosas. El Estado, la respuesta en un diálogo ameno y fluido con el Ministerio de Salud es, bueno, las grandes compañías de medicamentos son las que marcan nosotros creemos que el Estado tiene que mirarlo desde otro lugar.
¿Desde qué lugar?
Esta es una lucha o un debate contra, es muy difícil ganar terreno frente a las industrias farmacéuticas, que son la segunda, quizás me equivoco, pero son entre las primeras industrias que más generan dinero en el mundo y tienen una fuerza impresionante. Entonces le convencen a los usuarios que este es el medicamento, y los usuarios se enganchan que este es el medicamento y ese medicamento. Nosotros creemos que la mirada tiene que ser desde otro lugar. Nosotros tenemos que tiene que marcar la cancha el Estado. O sea, bueno, cuáles son los medicamentos que se necesitan, cuáles son los medicamentos, estudiar las situaciones particulares, cuáles son los medicamentos. Bueno, estos medicamentos el Estado los tiene que proveer. Y el Estado tiene un listado, por supuesto, no conozco la palabra técnica, lo he mirado, lo he estudiado, no es mi especialidad, pero me lo he leído todo para buscar medicamentos que han sido reclamados. Pero el Estado tiene que, nosotros creemos que tiene que, en vez de pasar con todo el significado positivo de la palabra, una política más ofensiva. Uh-huh.
Marcar la cancha. Bueno, y lo otro tiene que ver, ayer estuvo aquí la presidenta de esta nueva institución que atiende a niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley, el CINISA. Y me decía que más allá de aquel video que trascendió, hubo otros dos que no vieron la luz pública porque no, los medios de comunicación no accedieron a ellos, pero más o menos se enmarcaba en aquella gravedad. ¿El Estado también allí viola derechos, por ejemplo, en estas acciones que se desarrollan cuando alguien trata de contener un incidente en el interior de alguno de estos hogares, Presidenta?
Sí, el Estado es, de vuelta, usted disculpe que yo me remita a los estándares internacionales, pero son, o sea, el marco legal es el que nos debe marcar, el que nos debe como guiar, pero los estándares internacionales, lo que dicen los organismos de supervisión del cumplimiento de los tratados que el Uruguay se comprometió a cumplir en materia de derechos humanos, la jurisprudencia internacional, lo que dicen los órganos que están constantemente mirando cómo se cumple el reconocimiento y el goce de esos derechos que vinculan la obligación estatal, han desarrollado mucho esto. Y cuando una persona está está bajo el monopolio de la fuerza del Estado, el Estado es el garante principal. El Estado tiene que garantizar todos sus derechos. Ahí la carga de la prueba se da vuelta. El Estado es el que debe probar que no utilizó la fuerza para violar derechos, y muchas veces lo hace. Y cuando un individuo está sometido a la detención, a la privación de libertad, el Estado debe garantizarle todos los derechos excepto la libertad ambulatoria, que la tiene restringida, obviamente. Y el Estado, en ese tipo de intervenciones, viola derechos. Y nosotros sí seguimos muy de cerca en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que está integrado, es uno de los mandatos de la institución. Seguimos muy de cerca esta situación. Tenemos informes sobre estas situaciones, hemos hecho recomendaciones y tenemos un diálogo sostenido sobre este asunto. Pero sí, ahí hay un problema.
Presidenta, ha sido muy amable. Simplemente que me queda, en todo caso, a cuenta de hablarlo más adelante, un asunto vinculado a la salud mental. En su momento también nos conmovió a todos aquella circunstancia en la que un paciente murió como consecuencia del ataque de una jauría. La institución de derechos humanos en aquel momento cobró una dimensión y una visibilidad muy importante. Me pregunto si, pasado tanto tiempo de aquel episodio, siguen trabajando en esos aspectos.
Seguimos trabajando en esos aspectos. Creamos un grupo de trabajo sobre salud mental donde están representadas las instituciones del Estado, la academia, los usuarios, las asociaciones de psiquiatría, de psicología, de salud mental, distintos colectivos, tanto estatales como no estatales. Ese grupo fue muy fructífero. La ley, el mandato legal establece que los grupos de trabajo lo que hacen es proveer de expertise, de información y de debate a la institución, y vamos a estar presentes en la Comisión de Salud el próximo 5 de julio exponiendo la posición de la institución sobre el proyecto de ley de salud mental, y eso toma, recoge los resultados del grupo de trabajo que seguirá de alguna manera aportando a la institución.
Bien, otro comentario de un oyente. El derecho a la vivienda, al trabajo, al aire no contaminado, pregunta Roberto. Y efectivamente, cuando uno abre el paraguas se da cuenta que todo queda debajo de esa concepción de derechos humanos y hay que velar por todos. A veces los tiempos, me imagino, materiales, políticos, inciden a favor o en contra, pero están trabajando.
Todos esos, la parte de defensoría donde nosotros recibimos denuncias de los habitantes del país han estado presentes. El derecho a la vivienda ha estado presente, nosotros tenemos recomendaciones algunas sobre derecho a la vivienda. Algunas veces hemos reconocido que el Estado no los violó en circunstancias especiales. Estoy pensando en el CH20, por ejemplo, pero sí hicimos recomendaciones sobre los deudores de unidades reajustables del banco hipotecario. Y allí estaban involucradas cuestiones de derecho a la vivienda o cuestiones por lo menos de igualdad en acceso a algunos derechos. Y el tema de medio ambiente, ayer estuvimos abriendo y compartiendo un seminario sobre medio ambiente y derechos humanos. Estaba el relator especial de Naciones Unidas, está acá, sobre el derecho al medio ambiente y derechos humanos. Y es un tema sumamente importante, pone en juego todo el concepto de producción, o sea, cómo hacer un desarrollo sustentable con garantía ambiental, con seguridad alimentaria, pero lo más importante, con participación e información de la comunidad. Nosotros empezamos a trabajar sobre salud mental y empezamos por un tema, porque es enorme el tema de salud mental, y empezamos por uno que es la afectación a la salud por el uso de agroquímicos. Y estamos trabajando en ese tema, venimos trabajando bien con un diálogo también sostenido, pero vamos a más y vamos a abrir a otras afectaciones por el cuidado del medio ambiente, como lo decía bien su oyente.
Muchísimas gracias, Ariela Peralta, presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Gracias a ustedes y siempre a las órdenes.